El nacimiento de Jesucristo, número 2. Las palabras de María y Elizabeth en primera persona. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 31 de octubre del año 2020. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Hoy vamos a cubrir y terminar el nacimiento de Cristo. El libro de Hechos es un libro muy interesante y vamos a responder cómo Lucas consiguió algunas de las palabras que leímos en Lucas 1 y 2, las cuales son palabras directas de Elizabeth y María. Vayamos entonces al libro de Hechos, al capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Hechos, capítulo 1. En el verso 1, dice así: El primer registro que ciertamente he escrito, oh Teófilo, concerniente a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue llevado arriba, después de dar mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles a quienes él había escogido. Cuando lee el libro de Hechos, encontramos que todos los capítulos avanzan y son una narración sobre lo que la gente hacía. Encuentra esto en Hechos 1, 2 y todo el camino a través de diferentes narraciones. Cuando Lucas entró en escena, ¿sabemos cuándo se unió él a Pablo? Esa es la clave. Encontramos estas cosas en Hechos 6, 7, hasta el 10. Todas estas narraciones en las que Pablo no estuvo involucrado y cómo encontramos donde Pablo identifica que él estaba escribiendo esto, incluyéndose a sí mismo. Hechos 16 es cuando Pablo tuvo una visión para ir a Macedonia y parece que Lucas estaba con él, porque lo estaba escribiendo. ¿Y cómo identificamos que Lucas estaba ahí? Cuando escribe algo, usted dice yo, en primera persona singular. Y aquí está donde llegamos y encontramos que Lucas debe haber estado con él. Vayamos y leámoslo en Lucas, perdón, en Hechos 16. Hechos 16 y vamos a comenzar en el verso 10. Hechos 16, en el verso 10, dice así: Y después de haber visto la visión, de inmediato buscamos. Esto es primera persona plural. Se está incluyendo. Cuando usted escribe una carta a alguien para explicarle a alguien algo, y usted está con gente e hizo un evento y está tratando de decírselo a alguien más, usted diría, nosotros hicimos. Usted no dice, yo hice. En el caso de Pablo, él no dice, Pablo fue a Macedonia. Él escribió, leamos, dice acá, de inmediato buscamos ir a Macedonia. Y si baja un poco más al verso 12, dice, y de allí fuimos a Filipos. Entonces, Pablo está teniendo esta narración siendo escrita por Lucas. Vayamos a Hechos 20, porque esto llega a ser interesante, porque desde aquí en adelante, Pablo y el grupo con él van a subir a Jerusalén. Leamos entonces en Hechos 20. Y vamos a comenzar en el verso 13. Dice así: Luego continuamos hacia la nave y zarpamos hacia Asos, con la intención de recoger allí a Pablo, porque así lo había él determinado, ya que él mismo iba a pie. Y después de reunirse con nosotros, este nosotros son todos aquellos que estaban listados al comienzo del capítulo. Sigamos leyendo. Después de reunirse con nosotros en Asos y recogerlo, llegamos a Mitilene. todo el camino, a través del viaje, todo es nosotros. Además que tenemos algunos comentarios muy directos escritos sobre lo que Pablo dijo y las cosas que pasaron. Entendamos entonces lo que pasó. Pablo fue a Jerusalén y dio un testimonio a los judíos. Casi fue asesinado por ellos, pero fue salvado por un centurión romano y llevado al fuerte Antonio para su propia protección. Luego, después de hablar al Sanedrín, Pablo volvió al fuerte Antonio, y allí habían hombres planeando matarlo si él pudiera ir a otra reunión. El hijo de la hermana de Pablo lo escuchó todo y se lo dijo a Pablo. Luego, esto fue dicho al centurión, quien se lo dijo al capitán jefe. Ellos llevaron a Pablo, armado con guardias, a Cesarea. Y eso fue en el 58 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Cesarea? ¿Dónde estuvo Lucas? ¿Cómo entendía Lucas estas cosas? Veremos en dos fuentes diferentes sobre esto. Vayamos a Hechos 24. En el verso 27 dice así, Hechos 24, verso 27 dice: pero al final de 2 años, Félix fue sucedido como gobernador por Porcio Festo, y deseando ganar favor para sí mismo con los judíos, Félix dejó atado a Pablo. Y ahora avancemos al siguiente capítulo, Hechos 25, verso 1. Leamos lo que dice acá. Ahora, 3 días después de que Festo arribó en la provincia, fue a Jerusalén desde Cesarea. Él subió allí para ver cuál fue el problema que pasó 2 años atrás, y eso terminó que él podía haber sido dejado libre si no hubiese apelado al César. Durante este periodo de 2 años, ¿qué estaba haciendo Lucas? Probablemente estaba escribiendo el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas. Algunas de aquellas cosas que tienen en los 2 primeros capítulos de Lucas, él tuvo que estar hablando con María especialmente. Vayamos a Hechos 27 y leamos lo que dice allí. Hechos 27, verso 1, dice: ahora, cuando fue decidido que debíamos... Note nuevamente, Lucas estaba con Pablo. Estos versos muestran que Lucas estaba con Pablo durante todo el tiempo que Pablo estuvo bajo el arresto domiciliario en Cesarea. Leamos lo que dice acá. Cuando fue decidido que debíamos navegar a Italia, ellos entregaron a Pablo y a otros ciertos prisioneros a un centurión llamado Julio, quien era de la banda de Augusto, y después de abordar una nave de Adramitio que estaba a punto de pasar por las costas de Asia, zarpamos. Entonces, Lucas fue con Pablo a Roma. Ahí es cuando probablemente Lucas recibió toda la información para su evangelio y para el libro de Hechos, hasta el punto en el que estaba con Pablo. Vayamos a Hechos 6. Veamos ahora algo más que es interesante. En Hechos 6 está el registro donde ellos tenían 7 hombres quienes fueron ordenados para servir en las mesas. Leamos lo que dice aquí en Hechos capítulo 6 y comencemos en el verso 1. Dice así: ahora, en aquellos días, cuando el número de los discípulos fue multiplicado, surgió allí una queja de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas estaban descuidadas en la administración diaria. Y después de llamar a la multitud de discípulos a ellos, los 12 dijeron: no es apropiado para nosotros dejar la palabra de Dios para esperar en mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes mismos 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos designar sobre este negocio. pero nosotros nos daremos nosotros mismos a orar y al ministerio de la palabra continuamente. ¿Y qué es el ministerio de la palabra? ¿Qué tenía que ver esto con que ellos estuvieran escribiendo los registros de los evangelios? ¿Qué tenían allí? ¿Qué habían recopilado y escrito los apóstoles y estaba allí en donde fuera su lugar principal en Jerusalén? No lo sabemos. En Lucas 1, recuerde que Elizabeth era ya una señora de edad. No sabemos cuántos años tenía María. Ella pudo haber sido, no sé, 18, 19. No sabemos tampoco la edad de José y no sabemos cuándo murió. Pero aquí está lo que sabemos. Vayamos a Lucas 1. Sabemos que en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, María fue a visitarla y permaneció allí 3 meses. Como lo mencioné en la primera parte, ¿de qué cree que hablaban ellas? Exactamente de lo que les estaba pasando a ellas. Tenemos las palabras en primera persona de María y Elizabeth, y eso es algo tremendo. Entonces, vayamos nuevamente y encontraremos lo que ellas entendían. Cuando hablaban, ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero usted no puede hablar cosas inspiradas por el Espíritu Santo a menos que tenga algo en su propia mente para comenzar. Entonces, vayamos a Lucas capítulo 1 y vamos a tomar a partir del verso 41. Lucas 1, en el verso 41, aquí es cuando María fue a la casa de Elizabeth. Leámoslo. Dice: Ahora, sucedió que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el bebé brincó en su vientre. Solo Elizabeth sabía eso. Entonces, por tanto, ella tuvo que escribirlo. Tuvo que decírselo a alguien. Pero ella se ocultó 6 meses. Ella no estaba hablando con nadie más, sino solo Zacarías. Y él no podía responderle porque estaba mudo por no creerle al ángel. No sé cómo funcionaría eso, pero sabemos que Zacarías pedía una tableta para escribir. Así que probablemente escribió las cosas. Esto le dice que si hay una tableta para escribir y escribe cosas, ¿no cree usted que María y Elizabeth también escribieron cosas, de modo que tenemos sus palabras exactas? Esto es algo tremendo en qué pensar. Sigamos leyendo. Y Elizabeth fue llena con el Espíritu Santo, y ella gritó con una gran voz y dijo: Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo supo Elizabeth que María está embarazada? Eso acababa de pasar, y María tan solo fue a ver a Elizabeth. Por supuesto, María lo supo al instante en que ocurrió. Pero normalmente una mujer no sabe que está embarazada sino hasta más de un mes después. Esa es la secuencia normal del tiempo. ¿Cómo supo Elizabeth entonces que María está embarazada? Eso tuvo que ser revelado por el Espíritu Santo. Sigamos leyendo, verso 43. Pero, ¿por qué está pasándome esto a mí, que la madre de mi Señor debería venir a mí? Esto tuvo que ser inspirado por Dios. Si usted de repente tuviera una inspiración que fuera realmente tremenda, ¿qué haría para recordarla? La escribiría. Dice que María guardaba estas cosas en su corazón, pero no significa que no las escribiera, porque tenemos las palabras exactas. Sigamos leyendo, verso 44. Porque, he aquí, tan pronto como el sonido de tu saludo alcanzó mis oídos, el bebé en mi vientre brincó de júbilo. Y bendita es ella que ha creído, porque habrá un cumplimiento de las cosas habladas a ella de parte del Señor. Y note ahora lo que dice María porque es algo tremendo. Leámoslo. Verso 46. Entonces María dijo, mi alma magnifica al Señor, y mi espíritu se ha regocijado en Dios mi Salvador. Entonces aquí ya hemos leído, en el verso 43 donde dice, la madre de mi Señor. Y ahora en el verso 47 donde dice, Dios mi Salvador. Sigamos leyendo, verso 48. Porque él ha mirado el estado humilde de su sierva, porque he aquí, de ahora en adelante, todas las generaciones me contarán como bendita. Esto tuvo que ser inspirado por Dios, pero tan importante que tuvo que ser escrito. ¿Cómo tendríamos esto si no fuera escrito? Podemos decir que si no fuera escrito ahí mismo, lo cual creo que fue. Cuando Lucas estuvo allí, en Cesarea, él podía viajar a Jerusalén. Es un poco más de un día de viaje, y él podría hablar con María. De hecho, un comentario sobre la edad de María. Si ella hubiera sido de 18 años cuando nació Jesús, y dado que Jesús murió de 33 años y medio, entonces, para el 30 después de Cristo, María tendría 51 años y medio. Y 28 años después, porque estamos hablando del 58 después de Cristo, cuando Pablo fue arrestado y puesto en prisión en Cesarea, Lucas, como lo vimos, estaba con él. Para ese entonces María tendría 79 años y medio. Y después de los 2 años que estuvieron en Cesarea, ella tendría 81 años y medio. Si Lucas subió a donde los apóstoles guardaban sus escritos, lo cual probablemente hizo, y sabemos que los guardaban siendo buenos escritores, cuando María aún estaba viva. La otra manera en que Lucas podría haber obtenido estas palabras sería hablando directamente con María y que ella recordara cada palabra a sus 80 años. Eso sería más de 60 años después de los hechos. Esto muestra que María tenía conocimiento e inspiración. Sigamos acá, verso 48. María dice, leamos. Porque él ha mirado el estado humilde de su sierva, porque he aquí, de ahora en adelante, todas las generaciones me contarán como bendita. Esta es una declaración tremenda. Tuvo que ser por inspiración de Dios para que ella hablara eso. Sigamos, verso 49. Porque el Poderoso me ha hecho grandes cosas y santo es su nombre. Fue algo tremendo lo que fue hecho. Sigamos leyendo. Y su misericordia es hacia aquellos que le temen de generación en generación. En esa inspiración a ella le fue dado cierto conocimiento que esto sería a través del tiempo. Sigamos, verso 51. Él ha obrado fuerza con su brazo, ha dispersado al altivo en la imaginación de sus corazones, ha derribado gobernantes desde tronos y ha exaltado al humilde. Esto es exactamente lo que Dios está haciendo continuamente, y eso también aplica a nosotros. Somos lo humilde y débil del mundo. Eso nos dice que tenemos poca fuerza, pero tenemos fe en Dios. Y sabemos que somos quienes vamos a ser los hijos e hijas de Dios y gobernaremos con Cristo. Esto es algo tremendo, piensen eso, y estamos a 2000 años de eso. Sigamos leyendo, verso 53. Ha llenado al hambriento con cosas buenas y al rico ha enviado lejos vacío. ¿No hizo él esto con el hombre rico? El hombre rico fue a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Se fue y aún tenía sus bienes, pero estaba vacío, porque no recibió nada de Cristo, porque no estaba dispuesto de venderlo todo y darlo a los pobres. Sigamos leyendo, verso 54. Ha ayudado a su siervo Israel, al recordar su misericordia, exactamente como habló a nuestros padres, a Abraham y a su semilla por siempre. Ambas mujeres, como vemos, entendían que eran parte de una promesa activa que Dios le dio a Abraham. Sigamos, verso 56. Y María vivió con ella como 3 meses y volvió a su casa. Ok, ahora vayamos a las cronologías. Es por eso que tenemos todo eso en la Biblia, de modo que puede ir allí y entender. Lo que vamos a ver es algo muy interesante, en verdad. Para que lo pueda entender, le recomiendo que vaya al sitio web, a la sección de la Biblia, a los apéndices y revise el apéndice E, que se titula ¿Cuándo nació Jesucristo? Tenemos todos los detalles, todos los hechos históricos, y esto es más que el calendario hebreo calculado, porque hubo señales en el cielo. Y veremos después a quienes siguieron la estrella. Dios lo hizo conocido. Y note que algo raro pasó en el año de nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, y esto es eclipses. Si va al apéndice va a encontrar que en el año 7 antes de Cristo y en el 6 antes de Cristo no hubo ningún eclipse. Pero en el 5 antes de Cristo hubo un eclipse total. El 23 de marzo a las 8:30 de la noche, en Jerusalén, y esto es cerca a donde nació Juan el Bautista. Y en el 5 antes de Cristo hubo otro eclipse total, el 15 de septiembre a las 10:30 de la noche, lo que probablemente nos indica que Jesús nació en el otoño. Pueden leer todo el detalle en el apéndice. Con el calendario hebreo calculado, puede ir hacia atrás o hacia adelante, pero la forma que Dios lo reveló fue después del diluvio. Él no reveló año a año, desde que la creación tuvo lugar. Él dejó ese misterio. Hoy, mucha gente está interesada en el resumen de las cosas. Ellos no quieren ir a los detalles, pero los detalles. Si conoce algo de Dios, de la ley y de la historia, los detalles importan. Incluso si va a la corte porque no entendió un contrato y el juez le pregunta si leyó el contrato, y usted dice sí, leí una parte. ¿Leyó usted donde dice que no tiene derecho al dinero? No, señor, no lo leí. Ok, caso cerrado, usted pierde por no haberlo leído. Entonces, el calendario hebreo calculado, con el curso de Abija, tenemos día a día, comenzando en el año 6 a.C., cuando la concepción tuvo lugar. El primer mes comienza en sábado. Puede ver el esquema aquí. Todo esto lo encuentra en el apéndice. Por favor, vaya y revíselo para que pueda entender lo que vamos a ver. Recuerde cómo operaban los cursos. Iban de sábado a sábado. El curso que está saliendo de trabajo tomaba la primera parte del sábado y el curso que entraba tomaba la segunda parte del sábado. Trabajaban una semana y terminaban haciendo el curso de la mañana del sábado siguiente. En el caso del curso de Abija es perfección absoluta. ¿Por qué? Porque es el curso número 8. Notará y debe bajar por la columna de la izquierda y luego vaya hacia la derecha. Usted va a encontrar cada curso. Y lo que hice fue hacer un periodo probable de concepción de 2 semanas para Elizabeth. ¿Cuánto dura un embarazo perfecto? 40 semanas. ¿Y no es interesante que el número de pruebas sea 40? ¿Y qué pasa en la semana 40? la prueba del nacimiento. Entonces, esto viene así. Revise el esquema y vamos juntos en esto. Dice, primer mes hasta el sexto mes del embarazo, Elizabeth. ¿Y qué pasó en el sexto mes del embarazo de Elizabeth? El ángel Gabriel visitó a la Virgen María. Entonces, luego tenemos. Vamos paso a paso. Final del primer mes de embarazo de María y es el final del séptimo mes de Elizabeth. Luego, final del segundo mes de embarazo de María y es el final del octavo mes de Elizabeth. Luego, final del tercer mes de embarazo de María y es el final del noveno mes de Elizabeth. Es decir, el nacimiento de Juan el Bautista. Y si se da cuenta, aquí tenemos un eclipse total el 23 de marzo a las 8:30 de la noche. Y luego tenemos cada mes los que siguen para María. Y llegamos a la fiesta de trompetas. Noten que en el 6 antes de Cristo, el primer día del primer mes fue un sábado. Cuando llega el mes de Tishri, tenemos fiesta de trompetas, es Tishri 1. Este es el día probable del nacimiento de Jesús. ¿Hace Dios cosas importantes en los días santos? Sí, por supuesto. ¿Y no cree usted que la primera venida de Cristo en la fiesta de trompetas sería apropiado? Eso también significaría que dado que era un sábado, el primer día del séptimo mes fue un sábado. ¿Y qué pasaría el sábado siguiente? Sería el día probable de la circuncisión de Jesús. Cuando comenzó la fiesta de tabernáculos, ¿qué tenemos? Eclipse total el 15 de septiembre a las 10:30 de la noche. Allí en el apéndice tenemos todos los detalles. Y también ahora es necesario considerar cuándo murió Herodes, porque Herodes aún estaba vivo cuando nació Cristo. Pase ahora a la siguiente pista.